Vale. Vamos a desgranar esto. Porque ahora mismo un cuerpo humano haciendo un trabajo físico brutal y sostenido genera la misma potencia que una bombilla incandescente de esas viejas y polvorientas.
Unos 75 vatios, más o menos.
Exacto. Unos humildes 75 vatios. Y durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, ese fue el límite absoluto de nuestro progreso, sumar pequeñas bombillas de 75 vatios en forma de esfuerzo muscular y sudor. Sin embargo, hoy en día, en laboratorios de alta tecnología, los ingenieros construyen láseres que durante una fracción de segundo emiten más potencia que la que recibe la Tierra de todo el Sol entero. Es un salto que me parece incomprensible.
Es una paradoja fascinante. A ver, pasamos milenios atrapados en los límites de la biología y en un abrir y cerrar de ojos a escala cósmica hemos aprendido a manipular la energía a unos niveles que rivalizan con las estrellas.
Totalmente.
Pero lo más irónico de todo esto es que la unidad que usamos para medir ambos extremos, esa letra que vemos impresa en el secador de pelo o en la factura mensual de la electricidad, sigue siendo un misterio absoluto para la inmensa mayoría de la gente.
Pues en nuestra exploración a fondo de hoy, nuestra misión es desmitificar esto, porque el vatio es omnipresente y casi nadie sabe qué es físicamente.
Claro.
Tenemos ante nosotros una documentación verdaderamente exhaustiva. Vamos a dejar de lado las definiciones aburridas de los libros y vamos a entender cómo esta unidad nos permite trazar este viaje alucinante desde esa barrera biológica humana hasta la inmensa escala del cosmos.
Y de paso, vamos a destruir algunos de los malentendidos más persistentes sobre el consumo de energía. Porque lo fascinante de esto es que el vatio no es simplemente una etiqueta que indica lo fuerte que es un aparato.
Que es el error clásico.
Exacto, es el lenguaje universal para cuantificar el ritmo al que se transfiere la energía. Es, digamos, la métrica del cambio continuo. Si se entiende como una tasa de flujo y no como un bloque de energía estático, el vatio se convierte en la clave maestra para entender todo el universo físico.
Desde un simple latido del corazón hasta la inmensa fuerza que desencadenó la revolución industrial. Y para entender de dónde viene esta métrica del ritmo, tenemos que hablar de la figura histórica que le dio nombre.
James Watt.
Eso es, aunque hay que aclarar algo fundamental aquí, James Watt no inventó la máquina de vapor. Eso es un mito súper extendido.
Sí, muy poca gente sabe eso. Fue un ingeniero escocés del siglo XVIII que cogió la máquina de Newcomen, que ya existía y era, bueno, terriblemente ineficiente,
Malísima.
y la rediseñó en 1776 con un condensador separado. Hizo que el ritmo al que se convertía el calor en trabajo útil fuera tan eficiente que básicamente encendió la mecha de la civilización industrial.
Pero fíjate que el reconocimiento no llegó de su propia mano. Fue William Siemens quien, casi un siglo después, en 1882, propuso bautizar esta unidad como vatio en un congreso científico.
Siemens argumentó algo muy agudo. Dijo que Watt fue uno de los primeros en tener una concepción física súper clara de lo que era la potencia.
Separando la cantidad total de trabajo del ritmo al que se realiza, claro.
Precisamente. De hecho, Watt inventó el concepto de caballos de fuerza justo para poder comparar sus máquinas con el ritmo de trabajo de los caballos de las minas. Quería vender sus máquinas demostrando lo rápido que hacían el trabajo.
Si nos metemos en la física pura y dura, el sistema internacional define el vatio como un julio por segundo. A mí me resulta muy útil dejar de lado la clásica metáfora del coche y la velocidad y pensar en ello como el agua que fluye por una tubería.
Es una analogía fantástica.
¿Verdad? Si la energía total fuera el volumen de agua en un tanque, medido en julios, el vatio sería el caudal. Es decir, ¿cuántos litros por segundo están saliendo por la manguera a presión? Un vatio es exactamente un julio de energía fluyendo cada segundo.
Esa imagen del caudal es perfecta porque ilustra muy bien el ritmo. Y fíjate si la comunidad científica ha sido obsesiva con medir este ritmo, que la propia definición ha tenido que evolucionar con los años.
Ah, sí, lo de 1948.
Exacto. Antes de ese año, el mundo funcionaba con el vatio internacional, que dependía de objetos físicos y medidas de resistencia que, con el tiempo, demostraron tener ligerísimas imprecisiones. Así que en la Conferencia General de Pesas y Medidas recalibraron todo el sistema.
Crearon el vatio absoluto, ¿no?
Sí, anclándolo directamente a constantes fundamentales de longitud, masa y tiempo. Un vatio absoluto equivale a 1,00019 vatios internacionales.
Ostras, parece un detalle insignificante, pero supongo que si se intenta calcular la potencia para enviar una sonda a Marte, esa minúscula fracción de diferencia te puede arruinar la misión para completo.
Totalmente. En la física de precisión, un error en el cuarto decimal se va acumulando hasta convertirse en un desastre astronómico. Por eso fue vital unificar el estándar.
Sabiendo ya que el vatio mide el caudal de energía, me gustaría llevar este concepto abstracto a la carne y el hueso. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en la documentación.
Antes hablábamos de que el cuerpo humano tiene un límite sostenido de unos 75 vatios. Pero si miramos los esfuerzos explosivos, los datos muestran que una persona de 100 kilos subiendo una escalera de 3 metros en apenas 5 segundos está realizando un trabajo a un ritmo de unos 600 vatios.
Claro, el cuerpo puede generar grandes picos de caudal energético reclutando las fibras musculares de contracción rápida. Quema glucógeno sin oxígeno, de forma anaeróbica.
Pero el músculo se satura rapidísimo. Exacto, se llena de ácido láctico en cuestión de segundos. Si hablamos del ritmo metabólico aeróbico sostenido, el que permite a un trabajador agrícola estar en el campo de sol a sol sin colapsar, la media cae en picado a esos 75 vatios.
80 vatios como mucho si la persona está en excelente forma. Resulta asombroso y a la vez un poco decepcionante.
Ya.
Es decir, imaginar a un trabajador humano sudando, esforzándose durante 8 horas seguidas para construir un muro, y darse cuenta de que su motor biológico solo aporta al mundo el equivalente a iluminar una triste bombilla tradicional en una habitación pequeña.
¿Te hace pensar en lo asfixiante que era esta limitación?
Muchísimo. Durante miles y miles de años, si un imperio quería construir una pirámide o arar tierras a gran escala, la única manera era sumar cientos de miles de estas pequeñas bombillas de 75 vatios en forma de personas o animales.
Estábamos atrapados en un cuello de botella calórico brutal. Si conectamos esto con el panorama general, se entiende por qué la historia humana se mantuvo relativamente plana en términos de desarrollo durante milenios.
Ese techo biológico era infranqueable.
Claro. Y la máquina de vapor no solo sustituyó a los trabajadores, rompió el concepto mismo del techo. Al dominar el ritmo de combustión del carbón, de repente la humanidad podía extraer cientos o miles de vatios bajo demanda continua. La energía dejó de depender del músculo. Ese fue el verdadero salto hacia la modernidad.
Y vaya salto. Desde esa ruptura, la humanidad ha expandido su dominio sobre el caudal de energía hacia los extremos más absolutos. Si bajamos a la escala microscópica, por ejemplo, operamos en potencias invisibles. Un simple puntero láser emite unos 5 milivatios, 5 milésimas de vatio. Pero la documentación muestra que hay equipos de instrumentación médica, como los que recogen las ondas cerebrales, que operan en microvatios, una millonésima de vatio.
Y hay aplicaciones que requieren bajar muchísimo más, a los picovatios o femtovatios. Esto pasa en los receptores de radioastronomía profunda o en los radares avanzados.
Estamos hablando de flujos de energía con 15 ceros a la derecha de la coma.
Exacto.
Pero, a ver, ¿cómo se mide eso sin que la simple temperatura del aire de la habitación interfiera? Porque un femtovatio es un susurro tan minúsculo que cualquier vibración térmica lo taparía.
Esa es la gran barrera técnica de la que hablan los físicos. El simple calor ambiente genera un ruido electromagnético que es millones de veces más fuerte que un femtovatio.
Madre mía. Es una maravilla de la ingeniería. Congelar el universo local para poder escuchar una billonésima de vatio.
Es alucinante, sí.
Pero claro, nuestra sociedad no se sostiene con femtovatios. Requiere un apetito colosal en el extremo opuesto del espectro. Y si nos fijamos en la escala del kilovatio, los miles de vatios, la documentación nos da unos datos muy reveladores sobre la desigualdad mundial.
Sí, las cifras de consumo por hogares.
Eso es. El consumo medio de potencia eléctrica continua de un hogar en Estados Unidos ronda el 1,19 kilovatios. Pero si miramos a las zonas rurales de la India, ese flujo se desploma a apenas 0,03 kilovatios.
Y no hay que interpretar esto como simples números en una hoja de cálculo. Cuando un hogar completo funciona con 0,03 kilovatios de flujo constante, no hablamos de que sean eficientes y tengan luces LED.
Hablamos de pobreza energética extrema.
Totalmente. Hablamos de una ausencia casi total de frío para preservar alimentos o vacunas y de la imposibilidad de tener sistemas de comunicación potentes. El caudal de kilovatios al que tiene acceso una población es hoy el reflejo más crudo de su nivel de desarrollo.
Y sin embargo, fíjate que nos rodea una abundancia incomprensible si supiéramos atraparla toda. En un día claro, la luz solar derrama 1 kilovatio completo de potencia sobre cada metro cuadrado de la superficie de la Tierra.
Es una lluvia constante de energía. Pero para atraparla y sostener civilizaciones a escala industrial, la ingeniería tiene que hablar el idioma de los megavatios y los gigavatios.
Ya entramos en las grandes ligas.
Pues sí. Un tren moderno de alta velocidad, por ejemplo, requiere más de 12 megavatios de empuje constante para vencer la inmensa resistencia aerodinámica.
¡Qué barbaridad!
Y si sumas todo el transporte, la industria y los hogares de una ciudad de casi 2 millones de habitantes, necesitas un caudal continuo de un gigavatio, o sea, 1.000 millones de vatios.
De ahí la necesidad de esas infraestructuras gigantescas.
Claro. Por eso se construyen cosas como los reactores nucleares. Una sola unidad, como la mayor de la central de Doel, despacha 1,04 gigavatios ininterrumpidamente.
O sea, un reactor inmenso para sostener a toda una metrópolis. Y si sumamos todas las ciudades del mundo funcionando a la vez, el consumo total humano en 2019 alcanzó un ritmo de 18 teravatios continuos. 18 billones de vatios.
Parece una cifra invencible.
Lo parece, pero la geología del planeta nos pone en nuestro sitio rápidamente. Se estima que la Tierra, por sí misma, disipa un calor de 47 teravatios.
Y aquí la escala planetaria se vuelve asombrosa, porque ese calor no proviene del Sol.
¿De dónde sale entonces?
La Tierra alberga isótopos radiactivos de uranio, torio y potasio en sus profundidades. Al desintegrarse, liberan energía cinética que se convierte en calor. El planeta es literalmente una gigantesca batería nuclear de desintegración lenta.
¡Ustres!
Emite más del doble de potencia continua que todo el flujo que consume la civilización humana junta. Ese calor es el motor que mueve los continentes y provoca los volcanes.
Resulta humillante que un simple efecto radiactivo del núcleo produzca el doble de potencia que todas nuestras centrales eléctricas. Pero la documentación incluye una cifra sobre láseres que me dejaron totalmente loco. Pensaba que era un error tipográfico.
¿Te refieres a los petavatios?
Sí, petavatios. 1.000 billones de vatios. El láser Nova logró 1,25 petavatios y el LFX alcanzó los 2 petavatios. A ver, un momento. Un solo laboratorio produce un flujo de potencia miles de veces mayor que toda la red eléctrica mundial combinada.
Matemáticamente, sí.
Físicamente, generar tanta energía debería derretir la corteza terrestre o vaporizar la ciudad entera. ¿Cómo es esto posible?
Esto plantea una pregunta crucial sobre cómo funciona realmente la fórmula del vatio. Volvamos a la base. Potencia es igual a energía dividida por el tiempo.
Vale.
El truco, y la absoluta genialidad de estos láseres, no está en generar océanos de energía, sino en manipular el tiempo.
¿Manipular el tiempo?
A ver, los ingenieros toman una cantidad de energía relativamente pequeña, quizá unos cientos de julios. Es la misma energía que usa una tostadora en unos pocos segundos. Pero en lugar de liberarla despacio, la comprimen en un pulso que dura apenas medio pico segundo.
¿Medio pico segundo? Estamos hablando de una billonésima de segundo.
Exactamente. Al dividir una energía modesta por una fracción de tiempo casi nula, la tasa instantánea de flujo se dispara hasta los petavatios. Durante esa microscópica rodaja de tiempo, el laboratorio brilla con más intensidad técnica que la red global.
Claro, el ritmo es infinito, porque el tiempo es casi cero. Es un triunfo de la compresión temporal, no de la creación masiva de energía.
Eso es.
Alucinante. Ahora bien, si queremos ver esa cantidad de potencia de forma continua y sin trucos de tiempo, tenemos que mirar arriba. El Sol emite un caudal abrumador de 382,8 yotavatios. La escala yota, que es un 1 seguido de 24 ceros.
Una escala inconcebible.
Convirtiendo masa en energía pura cada segundo. Y frente a ese horno nuclear inagotable, resulta casi cómico que el problema más confuso para nosotros no sean los yotavatios estelares, sino las facturas de la luz.
Es un contraste amargo. Podemos medir el flujo de una estrella a millones de kilómetros, pero el consumidor medio no entiende lo que le cobran a fin de mes. Y todo se reduce al error más insidioso del lenguaje cotidiano.
Confundir los vatios con los vatios hora.
Exactamente. Y mezcla dos dimensiones fundamentales. Volviendo a la manguera de agua, el vatio mide el diámetro y la presión del chorro en este mismo instante.
El caudal instantáneo.
Sí, pero el kilovatio hora mide la cantidad total de agua que se ha acumulado en el cubo después de dejar la manguera abierta durante un rato. Cuando la gente habla de consumo, suele mezclar los términos sin piedad.
Usando la iluminación básica como ejemplo, si tenemos una bombilla de 100 vatios, ese es su caudal constante de demanda.
Uh-huh.
Si la dejamos encendida exactamente una hora, hemos consumido un volumen total de energía de 100 vatios hora, que equivalen a 360 kilojulios reales. Y lo fascinante del vatio hora es que el total es flexible.
Claro que lo es.
Esos 100 vatios hora sirven para alimentar esa bombilla durante una hora o una de 50 vatios durante dos horas. El volumen de energía que compramos a la compañía es el mismo. Solo decidimos lo rápido que lo agotamos.
Precisamente. La factura nos cobra por el volumen total del cubo de agua a fin de mes, en kilovatios hora, y esto nos lleva al horror lingüístico que más irrita a cualquier ingeniero. Decir vatios por hora para referirse al consumo escribiendo una W sobre una H.
Los famosos vatios por hora. Si digo que mi televisor consume 100 vatios por hora, estoy diciendo una barbaridad matemática.
Absolutamente. Decir vatios por hora es describir una tasa de aceleración, no un consumo acumulado. Imagina que la potencia es la velocidad del coche. Vatios por hora sería lo rápido que estás pisando el acelerador.
Es decir, un cambio en la demanda.
Sí, y solo tiene sentido en infraestructuras a gran escala. Imaginemos que cae el atardecer, la generación solar del país desaparece de repente, pero la población vuelve a casa y enciende millones de electrodomésticos a la vez.
La demanda se dispara de golpe mientras la oferta solar se hunde.
Eso es. La red eléctrica experimenta una tensión masiva y tiene que arrancar plantas de gas natural de respaldo a toda velocidad. Es como un tren de mercancías gigantesco que necesita acelerar a fondo para no descarrilar.
Ya entiendo.
Esa exigencia física sobre los generadores, la necesidad de aumentar la potencia brutalmente en pocos minutos, ese estrés sí se mide en megavatios por hora. Se conoce como la curva del pato. Pero ese televisor del salón definitivamente no gasta vatios por hora.
Aclarar este concepto ayuda a leer mejor las facturas y a dejar de ver la red eléctrica como magia. Pero la documentación de la industria nos arroja otra convención que añade una última capa de complejidad, los famosos apellidos del megavatio.
El eléctrico y el térmico, sí.
El MWE y el MWT. ¿Por qué hacemos esta distinción si un vatio siempre es un vatio de energía por segundo?
Porque el universo no es simétrico en la forma en que permite aprovechar la energía. Estamos sujetos a las leyes implacables de la termodinámica. Generar calor a lo bruto es fácil.
Vale.
Pero transformar el caos de las moléculas vibrantes del calor en un flujo ordenado de electrones en un cable es extremadamente complejo y dolorosamente ineficiente.
En la documentación se cita el ejemplo de la central nuclear de Embalse. El reactor genera un caudal inmenso de 2.109 megavatios térmicos hirviendo agua a altísima presión. Pero de toda esa fuerza nuclear originaria, solo 648 megavatios eléctricos llegan a la red. O sea, estamos tirando más del 70% de la energía. ¿Cómo es posible que seamos tan ineficientes?
No es mala ingeniería. Es un límite dictado por el ciclo de Carnot y las leyes de la entropía. No podemos esquivarlo. En el proceso de usar vapor para empujar las inmensas palas de una turbina y luego usar eso para girar un electroimán, se pierde una cantidad gigantesca de energía.
Todo se pierde en calor.
Sí, se pierde disipando calor inútil en el agua de los ríos que refrigeran la planta, en la fricción mecánica y en la resistencia de los metales. El universo físico se resiste fuertemente a que extraigamos orden del caos térmico.
¡Qué baño de humildad! Esos apellidos del vatio, el calor bruto frente a la electricidad pulida, encierran toda nuestra lucha como civilización contra las barreras del universo.
Desde luego.
Nos hemos adentrado en un viaje conceptual alucinante hoy. Empezamos viendo cómo James Watt nos permitía superar la opresiva barrera de nuestros humildes 75 vatios.
Desencadenando la revolución moderna.
Bajamos a las temperaturas del helio líquido para escuchar el susurro de un femtovatio. Y nos maravillamos con el motor de desintegración de la Tierra emitiendo teravatios geológicos frente a los insuperables yotavatios del Sol.
Y desentrañamos cómo la compresión del tiempo desata petavatios de luz láser.
Todo para dejarnos claro que nuestra factura de electricidad es, en realidad, el coste de pedirle al universo que convierta a duras penas un calor caótico en energía útil.
Y tras abarcar escalas tan dispares, hay un último detalle de la naturaleza que me parece el broche final perfecto para este análisis. Pensemos en una tormenta eléctrica. Un rayo promedio, al impactar, desata una potencia pico asombrosa de un teravatio completo.
Un teravatio de golpe. Es casi la 18ª parte de todo el consumo humano continuo del planeta concentrado en un solo rayo.
Exactamente. Es un flujo colosal cayendo del cielo. Pero la trampa física de esa brutalidad es que el rayo solo sostiene ese teravatio durante unos efímeros 30 microsegundos.
Nada. Un suspiro.
Desaparece antes de que podamos parpadear. Y eso nos deja una reflexión monumental. El reto definitivo de la humanidad para los próximos siglos no es descubrir cómo detonar flujos más grandes de vatios. El auténtico desafío será nuestra habilidad para frenar el tiempo, estabilizar esos ritmos salvajes y domesticar la fuerza volátil de la naturaleza, antes de que se esfume.
Lo que nos demuestra que la energía en sí misma es implacable. Cuando miremos de nuevo la etiqueta detrás del microondas, sabremos que esa W es mucho más que un indicador. Es un recordatorio directo de nuestro intento perpetuo por dominar y sobrevivir al flujo de energía que dicta las reglas del cosmos. Sencillamente fascinante.